La diversificación es protección contra la ignorancia. Tiene poco sentido si sabes lo que haces. Esto lo dijo Warren Buffett. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador de InsaneNest, un asesor en inversiones independiente.
Mi nombre es Luis González, CFA, codirector de inversiones de un asset manager a nivel global. Y hoy tenemos a Fernando Suárez para platicar acerca de portafolio, construcción de portafolios y diversificación. Fernando se desempeña como Senior Portfolio Manager en Fintual. Él es ingeniero industrial, tiene un máster en Computer Science en la Universidad Católica de Chile. Paralelamente también es profesor del curso de matemáticas discretas en la misma casa de estudios. Y bueno, Fernando cuenta con más de 7 años de experiencia en manejo de portafolio de inversión, trabajando en distintas compañías vinculadas al mundo financiero. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Fernando, pues mil gracias por aceptar la invitación a platicar sobre portafolios de inversión, construcción de portafolios de inversión. Creo que es un tema que hemos tocado varias veces de manera tangencial, pero nunca de manera directa. Entonces creo que va a ser un capítulo interesante y que va a hacer mucho sentido con otros capítulos que hemos sacado, ¿no?
Sí, no, muchas gracias a ti, Luis. Voy a intentar tener mi acento lo más neutral posible para este podcast.
No, no te apures. Pues bueno, a ver, me gustaría empezar con los 5 elementos, ¿no? Que debe tener o que hay que considerar al momento de hacer un portafolio, porque generalmente cuando hacemos un portafolio de inversión, pues es, o sea, muchas personas lo que asumen es, pues ya compré acciones y compré algún fondo y pues ya estoy hecho, ¿no? Ya ese es mi portafolio de inversión y por lo tanto ya quiero empezar a ver rendimientos al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que considerar de inicio, de saque, para empezar a hacer un buen portafolio de inversiones?
Sí, bueno, bueno, primero que es un portafolio. Un portafolio es un conjunto de instrumentos financieros, ¿ya? Puede estar compuesto de acciones, puede estar compuesto de bonos, de ETF, de fondos mutuos, o incluso de algunas cosas más sofisticadas como activos alternativos. Entonces, la pregunta que se vienen haciendo las personas hace decenas de años es: ¿cuál es la mejor combinación para cada persona de instrumentos financieros? O sea, ¿cuál es el mejor portafolio que a cada persona le debiese corresponder? Y para eso hay que tomar en cuenta muchas variables. Las más importantes, o las que la literatura clásica siempre ha incorporado, son el rendimiento esperado, o sea, cuánto uno espera que en el futuro vayan a rentar los distintos instrumentos financieros, y el riesgo, o sea, cuál es la probabilidad de que yo pueda tener, por ejemplo, alguna pérdida o no lograr el objetivo para el cual estoy ahorrando. Y después vienen otros factores que son igual de importantes, pero que son más difíciles de incorporar al momento de intentar hacer un modelo teórico, o que la academia se ha demorado más en considerarlos, como por ejemplo la liquidez del portafolio, o sea, qué tan fácil yo soy capaz de liquidar las posiciones en las que estoy invertido sin afectar el precio. La moneda, no es lo mismo, por ejemplo, yo construir un portafolio desde la perspectiva de un inversionista en pesos chilenos que de la de alguien en pesos mexicanos, o de la de un inversionista en dólares o en euros. Y el tiempo, ¿no es cierto? Con el tiempo me refiero digamos, al holding period, o a cuánto, para qué necesito mi dinero. No es lo mismo ahorrar para mi jubilación, en que tengo un horizonte de inversión de 30 años, que ahorrar, por ejemplo, para comprarme un auto, que puede ser algo tal vez para 1 o 2 años, dependiendo lógicamente de la cantidad, de la capacidad de ahorro que yo tengo. Y después vienen otros factores que igual son relevantes, pero que tienen más que ver con fricciones de cada país, como por ejemplo la estructura tributaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay países en que invertir fuera del país es más complicado por temas tributarios, y en otros se les hace más fácil. Como todo eso al final tiene una repercusión en el retorno esperado o el rendimiento, son factores que también hay que tener en cuenta.
Claro.
Oye, Fernando, y hablabas de la moneda, que me parece algo muy interesante. O sea, pues obviamente la perspectiva es diferente, por sesgos o por lo que sea, cuando yo estoy invirtiendo en pesos chilenos o estoy invirtiendo en pesos mexicanos o en dólares. Si tú ves el perfil de riesgo de un activo, o bueno, de un conjunto de activos internacionales en dólares, pues el que menos volatilidad tiende a tener, hablando de mercados accionarios, pues es el mercado de Estados Unidos. Pero sucede que si lo ves desde el punto de vista local, y lo ves en pesos chilenos o en pesos mexicanos, resulta que no, resulta que tiende a tener más volatilidad porque se le agrega la fluctuación cambiaria. ¿Cuál es el enfoque, digamos, correcto para usarlo? O sea, ¿lo ves en dólares, no importa dónde estés, o si le das una preponderancia a tu moneda local?
Ya, ahí hay tres temas que hay que tocar. Lo primero es lo que mencionas, que si yo lo veo en una moneda distinta, el perfil de riesgo del portafolio cambia, independiente de que esté invertido en lo mismo, porque la correlación entre la moneda local y, por ejemplo, el dólar es distinta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en algún momento hicimos el ejercicio de, dado un universo de activos, ¿cuál es el portafolio óptimo en Chile y en México? Y nos daba que en México tú podías tener más acciones que en Chile, porque la correlación con el tipo de cambio, más acciones extranjeras, me refiero, por ejemplo, S&P o Nasdaq, porque la correlación con el tipo de cambio es más negativa, entonces te permite diversificar mejor cuando estás en México. Ese es el primer tema. Entonces, y el segundo tema tiene que ver con la moneda en la que tú, que tal vez lo vamos a conversar más adelante, pero tiene que ver con la moneda en que están tus ingresos, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos de construcción de portafolio, usualmente uno no considera el capital humano, que es en el fondo cuánto es la suma de todos los ingresos futuros que tú vas a tener, por ejemplo, por tu empleo. Si tu ingreso está en pesos mexicanos, tal vez a ti te conviene diversificar esa componente de tu ahorro en dólares, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una correlación negativa, porque también desde otro punto de vista, si es que, por ejemplo, la economía mexicana anda mal, tu ahorro es contracíclico, está fuera. Entonces, también hay un tema con la diversificación de tus ingresos como profesional. Y no solo tiene que ver con el hecho de que tengas que ahorrar en un determinado país y que todos tengan que ahorrar en el mismo país, sino que tienes que, de alguna manera, diversificar también tu fuente de ingresos. Y lo tercero es algo que también lo podemos discutir más en profundidad, que tiene que ver con la medida de riesgo, con cómo tú mides el riesgo, ¿no es cierto? Hablamos del riesgo. Pero el riesgo se puede medir de muchas maneras. Puede ser, por ejemplo, la probabilidad de perder. Puede ser, por ejemplo, la volatilidad. Puede ser cuánto estoy dispuesto a perder con un cierto grado de probabilidad. En general, la literatura históricamente ha usado la volatilidad como medida de riesgo, que es en promedio qué tanto me muevo con respecto a la media, o la desviación estándar de los retornos. Eso en general, si bien se ha utilizado mucho históricamente, no es una medida de riesgo que nosotros consideramos tan buena, ¿ya? Entonces, para ponerlo en un ejemplo bien simple, ¿qué es más seguro? ¿Tener tu plata en un banco mexicano o en un banco estadounidense? ¿Qué es lo que creen? ¿Dónde la
Híjole,
guardarían ustedes?
pues es que depende del banco, ¿no?
pues sí,
No,
no, o
el
sea,
mejor banco
no he
mexicano y el
visto,
mejor banco.
pues igual y en, o sea, si estás
¿O
hablando
a
de
quién
los
le
mejores,
prestarías plata?
si estás
Si
hablando
tú le quisieras prestar dinero.
de los mejores en cada país, yo diría uno estadounidense, ¿no?
Claro. Pero si yo le presto dólares al banco estadounidense, eso va a tener una volatilidad porque está expuesto al tipo de cambio. Sin embargo, si lo ves desde el punto de vista de un inversionista mexicano, prestarle al banco mexicano en pesos mexicanos no tiene volatilidad. Entonces, por eso tal vez la volatilidad no es una muy buena medida de riesgo, porque en el fondo, que algo se mueva mucho no significa que no tenga, que tenga más o menos riesgo necesariamente, sino que hay otro tipo de riesgos que hay que considerar, como por ejemplo riesgo de crédito o riesgo de tener pérdidas por otro canal.
Sí, o sea, yo justo cuando hablo del tema de volatilidad como medida de riesgo, uso un ejemplo también, ¿no? Un día platicando con Don Miguel Mancera, que fue el gobernador de Banco de México, y bueno, una persona importante dentro del Banco de México, me decía, a ver, la volatilidad no sirve muchas veces para medir el riesgo. Y como ejemplo me ponía el 1994, ¿no? Cuando el peso mexicano, pues prácticamente no se movió, estaba en 3,50, 3,50, 3,50, pero no se movió porque estaba pegado, o sea, en ese entonces el peso flotaba en una banda de flotación, y estaba pegado en la cota máxima, es decir, el Banco Central estaba manipulándolo para no, para que no subiera más, ¿no? Pero el peso no bajaba, estaba pegado a los 250. Entonces, si veías la, a los 350, entonces si veías la volatilidad del peso en 1994, pues era nula, ¿no? Y eso no quiere decir que no era riesgosa. Y tan no era riesgosa que en diciembre del 94 pasó de 3.50 a 6 en un día, ¿no? Una depreciación importante porque el Banco Central, pues, ya no tenía reservas internacionales ni balas para defenderlo, ¿no?
Claro,
Entonces.
y algo similar pasa hoy día, por ejemplo, con el peso argentino, que está totalmente intervenido, y tú lo ves y es una curva totalmente suave, sin volatilidad, pero claro, solo se deprecia. Entonces, al final, si bien no fluctúa, eso no significa que en el largo plazo la rentabilidad no vaya a ser muy negativa, y lo más probable es que lo vaya a ser, porque todos los días se deprecia naturalmente con la emisión monetaria.
Claro. Entonces, bueno, si hablamos de que la volatilidad no nos, bueno, no es que no nos sirva, pero no es una medida única ni una medida,
Y no es el santo grial.
exacto,
Claro.
de volatilidad, ¿qué otras cosas debería voltear a ver el inversionista, ¿no? O sea, ok, la volatilidad es un indicador, o sea, igual y hay que considerarlo, pero debe haber otros, o sea, se debe complementar con otras métricas, ¿no?
Sí, con otras métricas. Por ejemplo, en Fintual a nosotros nos gusta más utilizar medidas de riesgo de cola. O sea, cómo se comportan los activos cuando se da un escenario muy negativo, en las crisis, por ejemplo. Y que ahí, de hecho, la volatilidad tiene otro problema, o sea, más que otro problema, es algo natural que tienen los activos financieros, que es cuando suceden las crisis, por ejemplo, la crisis del coronavirus o el 2008, o crisis bien puntuales, todos los activos tienen una, se vuelve, las correlaciones se vuelven uno, todos empiezan a moverse, a covariar o a moverse en tándem. Entonces, por eso a nosotros nos gusta, y como a las personas en general lo que les importa es, bueno, cuando todo se cae, cómo se comporta mi portafolio, nos gusta analizar qué es lo que pasa ahí en los escenarios de cola. Entonces, básicamente lo que hacemos es, de alguna medida, simular qué pasaría si se repitiesen estos escenarios malos, cómo se comporta el portafolio y cuál es el portafolio que mejor se comportaría, dado una cierta tolerancia al riesgo, en estos escenarios malos.
Okay.
Sí, ahí también hay algo importante, digo, nada más como comentario al margen, o sea, si estás construyendo un portafolio dándole una preponderancia a la volatilidad, pues resulta que también tienes el problema de qué horizonte de tiempo usas, ¿no? Porque si haces tu portafolio en 2009 o en abril de 2020, pues toda la volatilidad de todos los activos, porque como dices, se correlacionan. Pero además de que se correlacionan, pues van a tener un overshoot, ¿no? O sea, va a estar, digamos, exaltada la volatilidad por un evento de cola o por un evento de crisis.
Exacto.
Sí, que es un poco también en lo que cayó Long Term Capital Management, ¿no? Cuando estaban haciendo sus modelos, ¿no? Sus modelos de opciones, los cuates, o sea, usaron muy poca historia, usaron 2, 3 años de historia, que era de, pues, relativamente baja volatilidad. Si hubieran agarrado el 94 o los años 80, pues probablemente sus modelos hubieran estado mucho más sensibles al tema de volatilidad y hubieran sido más. Sí, un poquito
Conservador, sí.
más, sí, más conservadores al momento de invertir, ¿no?
Pero, y lo que mencionaban del horizonte de inversión, o sea, hay una relación clara entre el horizonte de inversión y el riesgo. Y tiene que ver con que el riesgo es tiene que ver con la probabilidad de que tú no logres tu meta. Cuando, si yo quiero ahorrar para mi jubilación y yo ahorro solo en CETES, por ejemplo, o solo en instrumentos de muy bajo riesgo, eso puede terminar siendo más riesgoso para mí, porque no voy a alcanzar la rentabilidad suficiente para alcanzar mi jubilación o el suficiente ahorro o capital para poder tener algo con lo que vivir dignamente, digamos. Entonces, tal vez subtomar riesgo para un horizonte de inversión también puede terminar siendo riesgoso. Por eso la medida de riesgo es tan importante.
Claro, tienes toda la razón. Sí, o sea, un fondo de pensiones que esté en corto plazo es mucho más riesgoso que un fondo de pensiones que esté invertido en el largo plazo y que va a fluctuar, ¿no? pero que no, o sea, que tiene menos riesgo a justamente no cumplir estas características que requieres de un fondo de pensiones, y es que te permita vivir después de tu jubilación, ¿no? Sí,
Sí,
es...
que es importante porque, o sea, casi siempre escuchamos las historias de portafolios institucionales como los fondos de pensiones o de otros individuos donde tomaron más riesgo y las cosas salieron mal, pero no, o sea, la evidencia silenciosa aquí son los actores que toman menos riesgo y terminan sin cumplir sus metas porque pues igual es un pecado igual de capital tener menos riesgo, subponderarse en riesgo. Cuando eso te va a llevar a no cumplir tus metas, ¿no?
Exacto.
Pero hay un tema de agencia ahí detrás, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque imagínate que tú eres el que lleva el plan de pensiones dentro de una empresa. Entonces, tú lo que quieres es conservar tu chamba, ¿no? Te faltan todavía 10 años de trabajo, no quieres problemas. Entonces, ¿qué es lo que prefieres? Mantener, o sea, estar dando resultados, pues, mediocres pero positivos a lo largo de esos 10 años que te quedan de vida laboral,
Y
o estar dando...
constantes.
O constantes, o estar dando bandazos, ¿no? Y decir, oh, el fondo perdió 5% y después el fondo ganó 7%, ¿no? Entonces, es un tema de la persona también que lleva el fondo de pensiones. Es decir, o sea, no están alineados los intereses entre la persona que está llevando el fondo y la meta del fondo, que es, pues, generar mayor ingreso, ¿no? Y te lo topas muy seguido en el mercado, por lo menos en el mercado mexicano. La cantidad de fondo de pensiones que están en CETES es alarmantemente alta, ¿no?
Sí. Mira, yo creo que ahí tiene que ver lo mismo, exactamente lo que dijiste tú, los incentivos son demasiado importantes. Y más que los incentivos, el benchmark. Es muy importante que un fondo de pensiones, por ejemplo, tenga un benchmark y que al final el rendimiento del portafolio manager o de la persona que está a cargo de la gestión del portafolio del equipo sea relativo a ese benchmark, porque al final el asset allocation o cuál es el porcentaje de activos muy riesgosos como acciones o de bajo riesgo como CETES. Esa proporción es demasiado importante que se mueva de acuerdo a la trayectoria vital de la persona y que no tenga que ver con los incentivos de corto plazo del gestor.
Exacto. Sí, como bien dices, porque al final del día es lo que dicen un poco varios estudios, ¿no? Que el 90, el 85, el 90% del rendimiento de un portafolio es asset allocation, ¿no? Es decir, voy a decidir que voy a estar en 20, 30% en equity, 50% en renta fija udizada o indexada a la inflación, etcétera, etcétera. Y una vez que defines eso, ya tienes el 85% de tu rendimiento. El otro 15% es stock picking, timing, bla, 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 ¿no?
Sí.
Pero al final del día, una vez que defines tu benchmark y lo defines acorde a tus cinco parámetros que los mencionabas hace rato, rendimiento, riesgo, liquidez, moneda y tiempo, ya tienes, pues no quiero decir asegurado, pero ya tienes un perfil de rendimiento que va a explicar el 85% de tus resultados.
Sí, acá en Chile, por ejemplo, bueno, se está discutiendo actualmente un cambio en va a haber probablemente una reforma a pensiones en los próximos años. Y una de las cosas que quieren implementar es tener estos benchmarks, por ejemplo, 50% renta variable, 50% renta fija para ciertos criterios de ciertas de la edad, en función de la edad de las personas. Pero además darles un poco de margen para que se puedan mover con respecto a ese benchmark, de manera de que los mismos gestores se puedan diferenciar, ya sea por generación de exceso de retorno sobre ese benchmark o ya sea por tener menores comisiones, porque al final si tú tampoco les das cierta libertad de moverse con un poco de tracking error o con un poco de diferenciación contra el benchmark, tampoco generas competencia por la variable de rentabilidad. O sea, también hay un incentivo positivo en dejar un poco de margen para que se muevan en torno a una referencia.
Claro.
Oye, Fernando, y ahorita, o sea, ahorita mencionas composición de un portafolio, 50% deuda, X porcentaje renta variable, y pues bueno, ya hemos mencionado un poquito que hay otras clases de activos como el real estate, commodities. Últimamente, ¿tú qué opinas de algo que he escuchado últimamente, que a mí en lo personal, o sea, creo que es una fuente incompleta? Que el real estate debería de tener más peso en los portafolios porque pues, es un mercado más grande que, por ejemplo, el de deuda, ¿no? O sea, real estate global hay 280 trillones en Estados Unidos, en notación de Estados Unidos, contra 253 trillones de deuda, contra 89 trillones de acciones. ¿Tú qué opinas de estos asset allocations por market cap de clase de activo?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que el asset allocation tiene que, en términos de cuánto pesa cada clase de activo, debiese ser en función siempre del riesgo y el retorno esperado de largo plazo que uno espera de esas clases de activos. Más que si es que es un mercado muy grande o muy pequeño. Tal vez dentro de la clase de activo, sí hace sentido pensar en market cap, por ejemplo. Dentro del mercado accionario hace sentido tener más Estados Unidos porque es más grande. Pero cuando ya empiezas a ponderar más solo porque es un mercado más grande, entras en este problema que decíamos antes, de puede que esté tomando muy poco riesgo para alcanzar mi objetivo final. O al revés, puede que esté tomando muy poco riesgo si es que estoy muy cercano a gastar el ahorro para el que estoy ahorrando. Entonces yo creo que es verdad, puede que esté un poco subponderado y tiene que ver con que los vehículos de inversión para entrar en real estate de repente no son tan conocidos por las personas. Pero para mí, la ponderación que tiene que tener tiene que ver con su mérito en términos de riesgo-retorno más que con el market cap que pueda tener la clase de activo como un todo. Porque de hecho, si fuese por eso, tal vez debiésemos tener incluso más CETES en nuestros portafolios. Y eso yo lo encuentro que tal vez no es lo correcto porque no va en línea con lo que conversamos antes del riesgo retorno y el plazo para las inversiones.
Exacto, y hablando un poquito del tiempo, también me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Generalmente el riesgo de corto plazo tiende a ser mucho más peligroso que el riesgo de largo plazo, ¿no? Y volteen a ver el tema de la bolsa, ¿no? Y este es un ejercicio que pueden hacer en tu casa, ¿no? Si tienen la serie del S&P en el largo plazo, vayan sacando rendimientos diarios, por ejemplo, saquen el rendimiento diario, ¿no? Después saquen el rendimiento semanal, ¿no? Semanal móvil, ¿no? En ventanas de 5 días vayan sacando rendimientos. Luego el mensual, luego el semestral, luego el anual, ¿no? Y al final del día saquen el promedio de esas series, ¿no? El promedio del rendimiento diario, el promedio de los rendimientos semanales, el promedio. Y van a ver que el rendimiento diario, el promedio del rendimiento diario es cero. No, es decir, eso que te está diciendo, que en cualquier día dado, el S&P puede subir o puede bajar, ¿no? Y quién sabe qué va a pasar, ¿no? Y en promedio te va a rendir cero. Pero a nivel semanal te rinde ligeramente positivo. Y a nivel mensual te rinde un poquito más positivo. Y a nivel semestral te rinde un poquito más positivo. Y así te vas y así te vas. Y cuando ves el promedio o sea, si sacas rendimientos de cada 10 años o 20 años del S&P y los promedias, vas a tener rendimientos muy positivos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir esto es que en el corto plazo, a ver, lo que hemos estado diciendo ahorita, en el corto plazo las inversiones van a fluctuar. Podrían ser positivas, podrían ser negativas, quién sabe. Pero en el largo plazo tienden a subir, ¿no? Y es una de las bondades de invertir a largo plazo. En el largo plazo, si no tienes un evento de crédito, si haces bien tu análisis, vas a tener rendimientos positivos prácticamente siempre, ¿no?
Algo que conversamos por la pregunta que hicieron del real estate y de las inversiones inmobiliarias o de renta. Algo que toqué un poco antes que tiene que ver con el capital humano, de cómo mi capital financiero, o sea, el ahorro que yo tengo, tiene que diversificar mis ingresos. Gran parte de las personas hoy día ahorra también comprándose un departamento, comprándose una casa, porque va a vivir ahí. O sea, parte de su patrimonio ya viene invertido, o muchas veces la gente hereda también propiedades de sus papás o de lo que sea. Entonces, de manera de poder diversificar más ese capital, tal vez no hace tanto sentido tener mucho real estate, porque estarías concentrándote más en esa clase de activo que hoy día ya la tienes como, por ejemplo, para vivir o tal vez para arrendar, en que hay gente que también vive de arrendar propiedades. Entonces, también hay que considerar eso, en el fondo, como tu portafolio no es solo tu portafolio de activos financieros, sino que también tienes otros activos de repente que tienes que contabilizarlos como parte de tu patrimonio.
Exacto. Y otra que mencionaste capital humano, me gustaría también ahondar eso, ¿no? Un chavo de 20 años, 18 años, o 20, 22, que está saliendo de la universidad. Generalmente, si volteas a ver, digo, en promedio, ¿no? Si volteas a ver la cuenta de banco de una persona de 22 años, pues va a ser una cuenta, pues no, o sea, probablemente en ceros o con muy poco dinero, ¿no? Pero eso no quiere decir que esta persona no tenga capital, ¿no? Que es lo que decías, tiene un capital humano, tiene un poder de trabajo que funciona, a ver, si se emplea como en una empresa, va a funcionar como un bono, ¿no? Cada mes o cada quincena le va a estar cayendo un cupón y ese cupón es su sueldo, ¿no? Si resulta que a los 22 años esta persona quiere poner su empresa y ponerse, pues sí, a tener un poco más de riesgo, ser una persona, armar una startup o lo que sea, pues probablemente no tenga un ingreso fijo, ¿no? Probablemente su ingreso no se comporte como un bono, sino se va a comportar como un equity, como acción, ¿no? En donde, pues probablemente en poco tiempo genere mucho, pero probablemente no, o sea, es un ingreso mucho más riesgoso. Entonces hay que tener bien claro cómo se está comportando tu capital humano para saber qué hacer con tu capital financiero, ¿no? Si tu capital humano se comporta como un bono, eres un empleado que se le paga una quincena o una mes, entonces tienes la mayoría de tus ingresos o la mayoría de tu capital general lo tienes en instrumentos que se parecen a un bono, ¿no? Entonces tu capital financiero debería estar invertido en su mayoría en acciones para poder tener esa diversificación. Sin embargo, si eres un cuate que le gusta arriesgarse y que va y que tiene su startup, entonces la mayoría de tu capital humano está en equity, ¿no? Y por lo tanto tu capital financiero debería estar en algo que se asemeje a un bono, ¿no?
Sí.
Entonces, si eres un emprendedor y además tu capital financiero está en la bolsa, pues estás duplicando riesgos, no estás diversificando tu capital, ¿no? Lo estás metiendo todo a instrumentos de riesgo. Si eres un empleado y tienes todo en renta fija, pues probablemente estás disminuyendo muchísimo tu riesgo. ¿Por qué? Porque todo tu capital se está comportando como un bono, ¿no?
De acuerdo. Es exactamente lo que dices, como tu capital financiero tiene que complementar a tu capital humano. Tu capital humano es la suma de todos tus ingresos que vas a tener de acá a la perpetuidad hasta que te mueras. Y esos flujos futuros tienen un riesgo, igual que lo que hemos venido conversando. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una startup y eres emprendedor y tienes una compañía tecnológica, lo más probable es que no te convenga tener tu ahorro financiero en Nasdaq, sino que quieres tener algo de bajo riesgo. O que incluso pueda correlacionar negativo con el Nasdaq, de manera de que si a tu startup tal vez le va mal, tu capital financiero siga estable. Y de esa manera actúe de forma contracíclica. O por ejemplo, si tú trabajas en una empresa de, qué sé yo, de Coca-Cola, y te dan stock options de Coca-Cola, no quieres ahorrar tu dinero en otra empresa de ellas, ¿no es cierto? Sino que quieres ahorrar tal vez en otra industria, en tecnología. De hecho, hay un consejo que es que de repente se dice, tienes que ahorrar en cosas que estén, ojalá entiendas muy poco, o sea, que estén muy lejanas a tu sector de conocimiento, cosa de que si tus habilidades en el futuro dejan de ser tan demandadas, tu ahorro te sirva para poder sobrepasar ese mal momento. Ahora, igual es un tema que se discute harto, sobre todo por los portfolio managers, porque es muy común que a los portfolio managers que gestionan carteras se les ponga como incentivo. O se les diga como que inviertan el portafolio para alinear incentivos, pero también eso puede ser un poco contra, o sea, puede ser algo negativo para el portfolio manager porque está perdiendo por el lado de su ingreso en caso de que le vaya mal y además por el lado de su ahorro. Lo que sí es cierto es que independiente del capital humano, las personas más jóvenes usualmente van a tender a tener un poco más de flexibilidad para tomar más riesgos, o sea, invertir más en acciones o en activos alternativos más riesgosos.
Correcto, pues porque la
¿Qué,
mayoría, la mayoría de los jóvenes se emplean, ¿no? O sea, no, la mayoría de los jóvenes no son emprendedores, sino que se
Claro.
emplean y pues hace todo el sentido, ¿no? Dale, Walter.
Que también, o sea, tampoco es tan simple como, o sea, ser joven, estar empleado y ver que mi capital humano y financiero, pues, se va a comportar como un bono, ¿no? O sea, también entra la parte de capacidad, o sea, porque si yo tengo poca capacidad, o sea, si yo tengo poco, o sea, porque aunque estés empleado y se comporte como un bono, tú lo dijiste, Fernando, hay cierto nivel de incertidumbre, si va a continuar ese futuro o no. Entonces, si no tienes pues digamos, los famosos 3, 6 meses de fondo de emergencia, pues probablemente no sea una decisión prudente ponerlo todo en acciones, porque pues en la primera de cambios, en la primera dificultad, pues no vas a tener un activo líquido del cual disponer que no esté sujeto a fluctuaciones de mercado, ¿no? Entonces, pues si te toca una baja de mercado, o sea, tu ahorro va a estar erosionado, ¿no? Y a lo
Sí.
mejor vas a tener otros temas conductuales.
Ahora, en general, la mayoría de las personas tiene su salario es más o menos como un bono, como es más o menos fijo. Pero es importante hacer el punto. Hay profesionales que trabajan, por ejemplo, en, qué sé yo, en la banca, que sus bonos son muy volátiles. El bono que le dan a principio de año por el performance del año anterior, o personas que trabajan, por ejemplo, de nuevo en startups y les dan stock options. Ahí su salario realmente tiene un riesgo de que pueda fluctuar. Por lo tanto, es muy importante definir bien su capital financiero en función de eso.
Sí, claro. No, y a ver, estamos sobresimplificando, ¿no? O sea, sí, yo no consideraría, por ejemplo, este fondo de emergencia que dice Walter como parte de mi capital de riesgo, ¿no? O sea, son 3 meses o 6 meses de sueldo que si yo empleado, por alguna razón, a mi empresa le va mal y me despiden, o ya no trabajo o renuncio, lo que sea. Sí tener un colchón para poder sobrevivir antes de encontrar otro trabajo, ¿no? Entonces, sí, o sea, a lo que me refiero en temas de capital financiero, se entra ya más el ahorro de largo plazo, las inversiones de largo plazo, no tanto los fondos como de emergencia, ¿no? Pero además es bien, digo, y regresando al tema, además es bien complicado hacer lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú trabajas en un sector, pues es un sector que conoces. Y entonces cuando te cae dinero, pues lo quieres meter en las cosas que conoces. Entonces terminas invirtiendo en el sector, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo conductual bien importante que es invertir en lo que conoces nada más, ¿no? No vas a sentirte cómodo metiendo tus excedentes o tus inversiones en cosas que no tienes la más mínima idea de cómo funcionan. Aunque debería ser, dado el tema de diversificación, tú no te vas a sentir cómodo haciéndolo, ¿no?
Claro, por eso es muy importante la asesoría. O sea, está bien, yo no conozco mucho del mercado de Indonesia ni de Tailandia, pero tal vez sí me puedo asesorar por un experto que esté acreditado y que tenga algún incentivo positivo a asesorarme bien para poder diversificar mi capital humano. Y ahora, lo que mencionas es verdad y tiene algo que ver con un poco también con el home bias. O sea, las personas tienden a invertir más en las cosas que conocen. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que los mexicanos, por ejemplo, invierten mucho en la Bolsa de México, los chilenos invierten mucho en la Bolsa chilena, y tal vez desde una perspectiva financiera o de inversiones no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Por lo que conversamos antes, tal vez el tamaño del mercado chileno, el tamaño del mercado mexicano no es tan representativo de una cartera global y a la vez quedas expuesto de nuevo a factores cíclicos. Si la economía mexicana anda mal, si la economía chilena anda mal, tu ahorro va a andar mal y además tu ingreso laboral puede que caiga porque aumenta el desempleo, etcétera. Entonces, es bueno pensar siempre como una persona que está parada en el mundo, no en un país, de manera de que tu ahorro sea contracíclico a tu ingreso laboral.
Sí, o retomando, o sea, retomando la frase con la que abrimos, pues, o sea, diversificarse es una protección contra la ignorancia. Que un ejemplo, por ejemplo, tú que hablabas o sea, en esto de invertir en lo conocido, tú que hablabas de las stock options, Fernando, o sea, tenemos un ejemplo muy claro, o sea, tenemos una historia, pues, bastante triste de los empleados de Enron, que, pues, los empleados de Enron tenían. O sea, su fondo de pensiones tenía muchísimas acciones de Enron, y ellos en sus cuentas personales con sus stock options, también sus ahorros en mercado accionario, pues prácticamente estaban concentrados en Enron, que pues además era el que les pagaba las nóminas, ¿no? Y pues cuando, o sea, ellos pues no sabían lo que estaba sucediendo, o al menos no todos, y pues cuando resulta que Enron es un fraude, pues se ven afectados por un riesgo catastrófico y pues por no estar diversificados, ¿no? Tú, desde el punto de vista de un portfolio manager, ¿cómo haces para manejar estos sesgos, por ejemplo, de home bias o de decantarse por lo conocido?
Sí, lo primero es lo que comentaba antes, tener un benchmark o por lo menos alguna referencia de contra qué invertir. ¿Ya? O sea, antes de empezar a gestionar la cartera, decir, mira, mi benchmark va a ser una cartera global, de manera que mis incentivos no sean desviarme mucho de eso, porque al final voy a tomar riesgo contra mi propia métrica de medición de performance. Después existen miles de teorías de por qué el home bias existe. Aún no se ha llegado como a una explicación racional de por qué existe el home bias. Algunos dicen que tiene que ver con que las personas les da miedo invertir en algo que no conocen. Otros dicen que tiene que ver también con incentivos tributarios. Por ejemplo, el caso de Bélgica se usa mucho como ejemplo, que en Bélgica te cobran como el triple impuestos por invertir en empresas que estén fuera del país. Entonces, lógicamente, las personas tienen un sesgo de elegir más acciones belgas, en el caso de ellas. Después hay otro tipo de argumentos que tienen que ver, por ejemplo, con el riesgo cambiario que hablábamos antes. Como la gente usa muchas veces la volatilidad como medida de riesgo, lógicamente agregarle a veces volatilidad, agregarle el tipo de cambio, en algunos países suele agregarle volatilidad. Aunque en general en países emergentes como México, como Chile, el tipo de cambio a veces te baja la volatilidad porque lógicamente el dólar correlaciona negativo con los activos de riesgo. Pero de nuevo, desde la perspectiva de un portafolio manager, lo importante es tener un buen índice de referencia, un buen benchmark, de manera de que uno no se no, de que uno no se autoimponga después sus propios sesgos y termine invirtiendo solo en el mercado mexicano o solo en el mercado chileno.
No. Fernando, ¿cómo? A ver, bueno, hemos hablado de los benchmarks, que es importante tener un buen portafolio y un buen asset allocation, pero ¿cómo lo construyes? ¿Cómo construyes un portafolio? ¿No? Digo, tenemos obviamente la forma clásica, que es usando Markowitz o algunas desviaciones de Markowitz, ¿no? Donde se mejora un poco la metodología, pero ¿qué
Que
otras
Markowitz
nuevas
dijo que él no
metodologías hay?
invertía según su modelo.
Además, Markowitz no invertía según su modelo. Pero ¿qué otras? No sé si nos puedes hablar de las nuevas metodologías para construir portafolios.
Sí, a ver, Markowitz, él fundó la teoría moderna de portafolio, que fue hace casi 80 años que ya era moderna, ya no es tan moderna. Pero sí hizo algo muy importante, que más que su modelo en sí, fue la forma en cómo él planteó el problema. Él se dio cuenta de que al final construir un portafolio es un problema de optimización. O sea, tú quieres maximizar un retorno futuro sujeto a que no te pases de cierto nivel de riesgo. Y de hecho, voy a poner un poco cada vez más técnico tal vez, pero es un problema de optimización que es estocástico, que tiene que ver con distribuciones de probabilidades. O sea, tú maximizas el retorno de algo que no sabes cuánto va a rentar, sujeto a que no te pases del nivel de riesgo de algo que tampoco sabes cuánto va a caer. Por lo tanto, se dio cuenta que es un problema bastante complicado. Y él lo simplificó diciendo, bueno, el riesgo es la volatilidad y el retorno esperado es el retorno histórico. Después de eso, como dijeron, salieron varias vertientes, pero que todas tienen que ver un poco con lo mismo. Nosotros, por lo menos en Fintual, seguimos rescatando el espíritu. O sea, esto sigue siendo un problema de optimización. El punto son cuáles son los supuestos que tú tienes detrás. Entonces, por ejemplo, el problema de Markowitz, como se definió en un principio, tiene varias desventajas, como por ejemplo que la volatilidad, dijimos, no es una buena medida de riesgo. Entonces ahí surgen distintas alternativas, como por ejemplo lo que hacemos nosotros, que es utilizar medidas de riesgo que capturan mejor la noción de riesgo, como por ejemplo la probabilidad de que tu inversión vaya mal o que tu portafolio se comporte bien en un escenario de estrés. Y después entra toda la parte de cómo estimas el retorno esperado. Al final, tú puedes meter todo hasta una juguera de un problema de optimización, pero si tus supuestos son malos, tu resultado va a ser malo. Por lo tanto, las variables y supuestos que utilices sobre el retorno esperado y sobre el riesgo son muy importantes. Y al final, lo que tú estás intentando hacer para medir ese riesgo o para medir ese retorno esperado es estimar las distribuciones de retorno. O sea, ¿Cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, el S&P rente más de un 5%? ¿O cómo se comporta el S&P en un escenario extremo? ¿O cómo correlaciona la bolsa mexicana con los bonos estadounidenses en un escenario extremo? ¿Cómo se comportan tanto las distribuciones de cada activo como la interacción entre esos activos en escenarios de riesgo? Es donde está la cocina y toda la innovación hoy día. Hoy día lo que se está trabajando y que nosotros estamos trabajando un poco por un lado más de investigación y más investigativo, pero que también lo aplicamos en nuestros portafolios, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con cómo construir estas distribuciones de retorno de manera de que tengas muchos datos, porque faltan para hacer estos problemas de optimización, tú necesitas muchos datos. Y muchas veces tú no tienes suficiente historia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo un índice de acciones, qué sé yo, acciones coreanas, tal vez no tienes más de un 20 años de historia, pero necesitas por lo menos 80 para que tu problema de optimización tenga un resultado robusto. Y lo que estamos investigando hoy día, y no solo nosotros, sino que ya hay como toda una línea de investigación, es cómo generas datos sintéticos, datos falsos, pero que sí representen muy bien el contexto de mercado actual, de manera de que tu optimización sea robusta, porque tiene muchos datos, pero a la vez sea significativa, porque representa las dinámicas del mercado actual. ¿A qué me refiero con eso? Que yo puedo, por ejemplo, calibrar un modelo utilizando los 100 años de historia de, qué sé yo, el Dow Jones, pero al utilizar esos 100 años de historia, estoy utilizando tal vez mucha historia, porque las dinámicas de mercado actuales, por ejemplo, normativas, regímenes tributarios, etcétera, los mismos participantes del mercado, no son los mismos que habían hace 80 años. Por lo tanto, tampoco me sirve como llegar y utilizar toda la historia del Dow Jones, sino que tal vez yo quiero pescar un poquito de historia y generar datos sintéticos para calibrar mi modelo de manera que refleje la dinámica de mercado actual, pero con muchos datos.
Ahora, pero
En general, ¿sí?
al generar los datos sintéticos, ¿no estarías cayendo en un riesgo de data mining? ¿O
Depende.
de error de modelo?
O sea, siempre están esos riesgos. Por eso lo importante es tener cuidado con las metodologías que uno utiliza. O sea, no hacer overfitting, no hacer data mining, no hacer pickaxing. Son cosas que no solo son de buenas prácticas técnicas, sino que ya son prácticas éticas, a mi juicio. Y lo que nosotros estamos investigando hoy día, por ejemplo, es cómo utilizar técnicas de machine learning, de deep learning en particular, para generar estos datos sintéticos. Entonces, algo que se ha venido investigando en los últimos años es cómo generar datos sintéticos del mercado accionario utilizando redes neuronales. ¿Ya? Las redes neuronales son modelos que se utilizan hace mucho tiempo, pero tal vez para otras áreas, como por ejemplo reconocimiento de imágenes, reconocimiento de sonido, reconocimiento de texto, pero que los estamos adaptando ahora para poder generar estas distribuciones de retorno y para generar estos datos sintéticos, que no es un problema fácil. Entonces, en concreto, estas redes neuronales, por ejemplo, algunas que son más específicas, se utilizaban, por ejemplo, no sé si han utilizado ahora ChatGPT
Sí.
o
Sí, por
DALL-E.
supuesto.
Entonces, por ejemplo, DALL-E, tú le dices, dibújame un elefante y te lo dibuja y le puedes decirle, dibújame 1.000 elefantes y te va a dibujar 1.000 imágenes distintas de elefantes. O sea, es un tipo de arquitectura, digamos, que te permite obtener ejemplos. Tú le pides algo y le dices, dame 1.000 ejemplos y te los da. Esto es lo mismo. Dame 1.000 ejemplos de situaciones en que al mercado accionario le va mal. Y así puedes ver, en el fondo, cómo se modelan estas interacciones a través de datos que son sintéticos, son falsos, son escenarios que no sucedieron, pero que sí podrían suceder en el futuro. Esa es una de las innovaciones en las que estamos metidos ahora. Y eso lo estamos refinando utilizando datos macroeconómicos. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con que el problema de utilizar datos históricos, además de los que dije antes, para, por ejemplo, armar un portafolio, es que si yo uso el retorno histórico de los activos, mis portafolios óptimos van a tender a tener los activos que mejor anduvieron en el pasado. En el fondo no va cambiando mucho la cartera óptima más que elegir lo que anduvo bien antes. Y eso sabemos desde una perspectiva financiera que no es tan correcto, porque en el fondo, cuando algo anda muy bien en el pasado, lo que sucede es que ese activo se vuelve más caro, ¿no es cierto? Y eso, visto de una perspectiva más de valuation, significa que hay expansión de múltiplos, tienes peores ratios o múltiplos de utilidad con respecto al precio o de free cash flow respecto al precio. Por lo tanto, en general, algo que haya andado bien en el pasado no necesariamente va a andar bien en el futuro porque eso se vuelve también más caro. Entonces, lo que estamos haciendo es ver cómo, dependiendo del estado actual de la economía, puedes darle más peso a observaciones del pasado que se parezcan más al estado actual. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos en una época en que estamos con una alta inflación, ¿cierto? Casi todos los bancos centrales están con su inflación por sobre su target, incluyendo los bancos centrales tanto de países emergentes como de países desarrollados. Por lo tanto, tú hoy día debieses pensar, bueno, ¿a qué observaciones en el pasado le debiese dar más peso? Bueno, tal vez a observaciones en el pasado del mercado donde la inflación también estaba sobre el target de los bancos centrales, como por ejemplo en la década de los 70, cuando la Fed tuvo que subir la tasa por sobre el 10% para poder controlar la inflación. O otras épocas pasadas, por ejemplo, la época posguerra también, en que también hubo un periodo de tasas reales más altas, curvas empinadas, curvas de tasas de interés más empinadas. Entonces, tal vez no hace sentido calibrar un modelo utilizando retornos del periodo 2010-2022, pero sí hacerlo con unos de 1970 porque el contexto macroeconómico era más parecido. Entonces, lo que estamos haciendo es ver cómo hacer para generar estos datos sintéticos, pero dándole mayor probabilidad a observaciones que se parezcan a periodos en que el contexto macroeconómico se parezca al contexto actual. Y para eso tú puedes ver, por ejemplo, cómo describes el contexto macroeconómico actual. Puede ser en función de inflación, en función del nivel de tasa, en función del nivel de desempleo, de
Ok.
sorpresas, macroeconómicas, etc.
Tiene ciertas limitantes, ¿no? Porque sí, podemos decir que pues el periodo más cercano de inflaciones altas es la década de los 70s, pero pues lo que dicen Marx, Pisnagel y otros es que realmente no podemos hacer una comparativa contra 1970 porque pues los bancos centrales no tenían las herramientas que tienen hoy en día y los niveles de deuda pública y corporativa. Pues jamás en la historia habían estado en los niveles actuales. Entonces, creo que esto te pone
Sí.
algunas limitantes, ¿no, Fernando?
Sí, mira, lo que he estado describiendo suena como súper sistemático y cuantitativo, pero en realidad nosotros no somos en particular Fintuel, no somos un asset manager sistemático, en el sentido de que el modelo me da este resultado y tengo que seguirlo al pie de la letra, sino que hay algo de iteración, en el fondo yo veo el modelo, tiene que ver también con cómo lo hacen la mayoría de los portfolio managers, yo creo, como tienen sus modelos de valorización, tienen sus modelos de construcción de portafolio, miran el resultado y ven si eso le hace sentido también con el contexto, con su experiencia propia, y entendiendo también que los modelos tienen sesgos, tienen bias, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que entender también que hay cosas que no son cuantificables, como lo que decías tú, cuando hay variables como el endeudamiento de los gobiernos que tal vez no está incluido en el modelo y tal vez si uno debiese considerar. Y por lo tanto el criterio también es importante, no es llegar y aplicar un modelo, sino que entenderlo, entender sus deficiencias y tal vez decir, mira, sabes que este resultado no me hace sentido, así que le voy a agregar otra restricción al problema para que no se escape por ese lado e ir iterando hasta llegar a algo que también haga sentido desde una perspectiva financiera y económica.
Claro, no, a
Oye,
ver,
y
dale, dale.
también, bueno, no lo quiero dejar de lado, o sea, también últimamente, pues hemos visto, o sea, temas con la optimización, digo, para tener en mente las limitantes, por ejemplo, la cadena de suministros durante décadas, durante las últimas 3, 4 décadas, se estuvo optimizando la cadena de suministro. Pues hasta que llegó la pandemia. Entonces, ¿tú qué opinas de que una sobreoptimización pues pueda llevar a fragilidades en un sistema o en un portafolio que se acumulen? Y cómo, pues sí, cómo diriges esto? Por ejemplo, se me ocurre que pensando en una persona común y corriente, pues a lo mejor una optimización sería, oye, pues estás muy joven, pon tu portafolio en acciones, en renta variable, es lo óptimo por las cosas que ya hemos mencionado antes, pero pues resulta que tiene la mala suerte que le toca un bear market, se trauma, vende sus acciones y jamás vuelve a invertir. O sea, ¿cómo?
No, y
¿Cómo
para.
llevas tú? Dale.
O en un periodo, o sea, si buscas también optimizar al extremo, pues mismo caso, el caso que ponemos hace rato, ¿no? El rainy, o sea, los fondos de emergencia no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque es dinero ocioso que no cuadra con pues sí, con tus metas de largo plazo, ¿no? Entonces, también, ¿cómo metes esta idea de no sobreoptimizar, ¿no? O sea, y es un poco, unos días somos medio clavados con Taleb, con Nicolás Taleb, no sé si lo hayas leído, pero es justo la idea que habla al respecto, ¿no? Que es, o sea, las redundancias al final del día no son tan malas, ¿no? Tenemos dos ojos. Tenemos dos pulmones,
Los pulmones, los
tenemos
riñones.
dos
No,
riñones,
y
¿no?
también un poquito, o sea, también me gusta mucho lo que dice Morgan Housel, que a veces, pues a veces hacerlo racional es imposible y vamos a estar muy bien. O sea, a lo mejor no va a ser lo óptimo, pero vamos a estar muy bien haciendo algo que sea razonable. No racional, pero pues algo razonable. Y a lo mejor es razonable tener dos ojos, dos pulmones.
O sea, podemos funcionar con uno solo, pero pues lo mejor es tener dos, ¿no? Entonces, no sé si en los modelos que están viendo incluyen esta idea, ¿no? De donde la optimización total es, o sea, no necesariamente es lo óptimo en términos de lo que los humanos nos sentimos cómodos teniendo o haciendo, ¿no?
Sí, o sea, lo que les comentaba, primero que nada, como esto tiene un resultado y después pasa por nuestro criterio. Y yo creo que la mayoría de los asset managers lo hacen así, ¿no? No, hay muy pocos que siguen un modelo al pie de la letra y se quedan con eso, porque al final cuando uno desarrolla un modelo, uno desarrollándolo se da cuenta de que tiene fallas, los modelos son inestables también. Y de repente hay cosas más de restricciones. Coyunturales que uno de repente no puede implementar lo que está en el modelo, por ejemplo, costos de transacción, liquidez, rotar una cartera de, no sé, de 500 millones de dólares, no es algo que puedas hacer en un par de días y que lo puedas hacer sin fricción, vas a tener que pagar costos de transacción. Por lo tanto, seguir al modelo no es algo, no es algo que uno haga de manera ciega. Y respecto a lo de los bias, sí, es muy típico que las personas tengan estos sesgos como de mental accounting que tiene que ver con que las personas muchas veces no tratan su dinero como algo fungible. Entonces, por ejemplo, el clásico ejemplo es una persona que le llega una devolución de impuestos, que es algo como sorpresivo, o que le llega un bono más alto de lo esperado, un bono anual. En general, las personas que hacen con ese dinero se lo gastan en cosas extravagantes, como por ejemplo mejorar el auto, comprarse un reloj nuevo, cosas de ese
Un
estilo.
concierto.
Claro, en cambio su salario, cuando les llega un sueldo, por el que sintieron que trabajaron mucho, en general lo cuidan mucho más, compran las cosas de la casa yendo al lugar más barato, ahorran. Y lo racional, teóricamente, es que el dinero da lo mismo a dónde viene. Tú ya tienes un stock de dinero. Y tienes que ahorrarlo, gastarlo, invertirlo de la mejor manera posible. En ese sentido, nuestra recomendación siempre es más o menos estándar. Si a ti te llega ahorro, lo primero que tienes que intentar hacer es pagar deudas y ojalá primero las que tengan tasas más altas, por ejemplo, la tarjeta de crédito, un crédito hipotecario. Algún préstamo que tomaste para comprarte, no sé, algún vehículo. Siempre lo importante tal vez es desapalancarte, pagar tus deudas y después con lo que te queda empezar a ahorrar, pero siempre pensando en que tu dinero da lo mismo de dónde vino. Es dinero y tiene que ser tratado racionalmente.
Claro. Oye, Fernando, se nos está medio acabando el tiempo que generalmente buscamos tener, o sea, que esto no dure más de una hora. ¿Con qué nos quedamos? ¿O qué te gustaría, pues sí, decir extra o qué te gustaría estar, que la gente se quede con qué mensaje se quede en la cabeza, ¿no?
Sí, a mí lo que me gusta siempre decir es que A ver, invertir para una persona, lo más importante, una persona de entre 20 y 40 años, lo más relevante es construir un patrimonio. No lo más relevante en la vida, me refiero a lo más relevante que hacer con sus ahorros. Es construir un patrimonio. Para construir un patrimonio, más importante que estar intentando haciendo trading y ganándole, sacándole 10 puntos base al mercado, o arriesgándose comprando una acción en particular. Importante es ser constante en el ahorro. Construir un patrimonio es mucho más importante cuánto ahorras al principio que la rentabilidad de tu patrimonio. Las personas que se hicieron millonarias en la bolsa han sido contadas con los dedos de las manos. Son muchas más las que perdieron todo que las que se hicieron millonarias. Y al final es mucho más importante tener disciplina, invertir en algo que esté diversificado y en algo barato. Invertir en realidad suena como algo súper sexy, pero mientras más fome sea, significa que mejor lo estás haciendo. Y como les
¿Mientras más qué?
comentaba, mientras más fome, fome, es que fome es una palabra chica, mientras más aburrido
Sí.
sea,
Okay. Es que vas
significa que lo estás
bien.
haciendo bien, es que vas bien. Y lo otro que tiene que ver más con la coyuntura actual del mercado, hay muchas personas que con la caída que tuvieron las acciones el año pasado y bueno, y la renta fija también, están pensando como no voy a ahorrar más, no voy a invertir más. Eso no debe ser así, es normal que hayan caídas. Algo para lo que sirven las caídas que pocas veces se comentan, que pocas veces se comenta es que sirven para entender cuál es tu verdadera tolerancia al riesgo. O sea, si te sentiste demasiado incómodo, te dolió el estómago todo el 2022 por las caídas que hubieron, bueno, tal vez tu perfil de riesgo es más averso o tienes una menor tolerancia al riesgo de lo que creías. Y tal vez eso te sirve para ajustar un poco o para afinar un poco la composición de tus inversiones. Pero de nuevo, es algo totalmente normal. En el largo plazo hay caídas, pero lo importante es que la rentabilidad, si es que uno logra ahorrar y si es que uno se hace la disciplina y la costumbre de ahorrar, uno debe ser capaz de lograr este patrimonio del que conversaba hace un par de minutos.
Muy bien, entonces, o sea, lo que voy es, no nos vamos a hacer ricos invirtiendo, ¿no? La inversión es un complemento más del capital, ¿no? En realidad, lo que la gente debería buscar es que su capital humano se convierta en capital financiero, es decir, ahorrar, ¿no? El ahorro generalmente va a representar el 60-65% del capital financiero y el resto podría complementarse con inversiones, ¿no? Pero es lo que es, ¿no? La inversión es un complemento a esta conversión que debe existir entre capital humano y capital financiero. A ver, y estoy hablando de manera general, ¿no? Hay muchas personas pues, que nacen en una familia adinerada y pues, que estas dinámicas son distintas, ¿no? Pero una persona común, una persona pues, que nace en la clase media y que tiene que trabajar para sostenerse y que tiene que generar ingresos y ahorros para poder retirarse, pues es como debería funcionar, ¿no? Trabajo se convierte en capital financiero. Y en la inversión es un complemento de ese capital financiero, ¿no?
De acuerdo.
Entonces no
En
lo vamos
general,
a
la
hacer.
regla como del ahorro es como un 60% al final de tu vida laboral, probablemente el 50% vino de rentabilidad y el otro 50% de tu patrimonio vino de lo que tú ahorraste. Y la variable que tú sí puedes controlar o puedes controlar en mayor medida es tu capacidad de ahorro.
Exacto. Muy bien. Pues antes de despedirnos, Fernando, quisiera cerrar con una pregunta que normalmente hacemos a varios invitados y es, ¿cómo tienes tu portafolio personal, Fernando? Este, 100% pegado a un modelo tipo Markowitz, ¿cómo está tu portafolio?
Bueno, en línea con lo que conversamos hace 30 minutos, intento diversificar mi capital financiero. En Fintual tenemos un feature que todavía no llega a México, pero va a llegar pronto, que es que no solo podemos invertir en los portafolios de Fintual, sino que podemos invertir en nuestro propio basket de ETFs y acciones. Entonces intento complementar un poco la inversión que tengo para alinear incentivos en el propio portafolio de Fintual con algo que diversifique eso de manera de yo también balancear un poco mi propio capital humano. Entonces, en concreto, invierto en los fondos de Fintual, que por debajo hay una optimización debajo, Y la otra mitad de mi patrimonio la tengo en algo que me permita diversificar mi capital humano, que hoy día está también tengo stock options y otras cosas que me hacen alinear incentivos con estar acá, de manera de diversificar eso. Y ahí no hay un modelo, ahí no hay un modelo, ahí lo hago más
Más
a la antigua.
lírico, exacto. Pues nada, Fernando, mil gracias por estar acá y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.